Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, la semana pasada pues estuvimos viendo, por varias semanas estuvimos viendo las características de la Iglesia o las definiciones de la Iglesia como pueblo santo, un cuerpo de Cristo, sacerdocio real, la novia de Jesús, el cuerpo de Cristo. Vimos los carismas que santifican y dan testimonio del poder de Dios en la Iglesia. Y ahora entramos en el párrafo 3 del credo apostólico, que dice: creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y dice el Catecismo en el punto 811 así: esta es la única Iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cuatro cualidades, dice la Iglesia. Nosotros creemos en la Iglesia. Uh-huh. Eso lo dicen los cristianos desde el siglo I. Nosotros no somos parte de la Iglesia solamente. Nosotros creemos en la Iglesia. Creemos en la Iglesia porque hoy está de moda toda esa tontería de que no es Cristo, no es religión. Toda esa tontería. Que yo lo decía, el otro día me lo preguntaban en EWTN y yo decía, eso lo dicen las personas que no tienen absolutamente nada que decir. Uh-huh. Que no tienen liturgia, que no tienen doctrina firme. Entonces, pues claro, porque para esta gente piensan que le llaman despectivamente religioso a las personas que según ellos están amarrados con leyes, claro, a una institución. Leas, entre comillas, los católicos. Pero lo que esas personas no saben es que nosotros los católicos no estamos amarrados con leyes a la Iglesia. Que la Iglesia como una madre nos indica lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y nosotros, como hijos buenos o desobedientes, aceptamos lo que esta madre nos indica que hacer. Pero estos hermanos que nos llaman despectivamente religiosos porque estamos atados a preceptos, yo los invito a ellos a decir a su pastor que no están de acuerdo con lo que el pastor piensa o con lo que el pastor predica, a ver qué cosa le va a pasar a ellos. Ellos sí están amarrados a la idea de un pastor, al código de vestir que le impone el pastor, al diezmo que le obliga el pastor, a estar totalmente de acuerdo y decir amén a todo lo que el pastor dice. Porque el día que fallen en algo de eso, son expulsados de esa Iglesia que es una. No como la católica, sino es una porque no tiene más ninguna en ningún otro lugar.
Claro.
Nosotros somos una en cuanto a unidad en el mundo entero. Ellos profesan que su Iglesia es una porque cuando se van de esa esquina no hay más ninguna en ningún otro lugar.
Sí, porque la unidad corresponde a que nuestra Iglesia, acá en Miami, por ejemplo,
Es la misma iglesia que está en Perú, en mi caso, o la iglesia que está en Cuba y la iglesia que está en España.
Y que está en Nicaragua y que está en la China. Ajá. Pero ellos son una porque están en una esquina y de ahí ya no hay más ninguna.
Claro.
Si acaso tendrán alguna sucursal en otro. Pero ellos están más amarrados a leyes y a doctrinas de hombres que nosotros. Porque lo que estamos estudiando es que el cuerpo nuestro de doctrina no viene de hombre, viene de los apóstoles recibidos de Jesús. Y vemos que dice que la iglesia confesamos que es una santa, católica y apostólica, no por la iglesia, sino porque Cristo a través del Espíritu Santo le dio esas características a la iglesia. Uh-huh. Y vemos que tú no puedes decir que crees en Cristo y no crees en la iglesia. Porque lo primero que Jesús hizo cuando empezó su ministerio público fue buscar 12 apóstoles. Eso ya lo vimos en cuando hablamos de la iglesia como pueblo de Dios. Jesús no dio una doctrina y dijo, estudien la Biblia cada uno de ustedes y oren en su casa y se acabó. No, no. Jesús formó un cuerpo apostólico de 12 apóstoles y le dio el orden de hacer la Eucaristía y le dio la orden de predicar el Evangelio, le dio la orden de bautizar y le dio el Espíritu Santo para que absorbieran los pecados a esos 12 apóstoles de su iglesia. Jesús podía haber dicho, predicarle el sermón del monte y todos ustedes vayan por el mundo y hagan lo que quieran. Claro. Y estudien la Biblia en su casa. No, eso no fue lo que dio Jesús. Y después que escoge 12 hombres al principio de su ministerio, ¿Jesús podía haber hecho el ministerio mesiánico él solo?
Sí.
Por supuesto que sí. Pero buscó 12 hombres limitados y muchas veces ineptos. Porque él sabía que la obra que él iba a hacer era una obra comunitaria. No era una obra personal.
Es más, creo que los 12, no sé si los 12, ¿eran iletrados? O sea, ¿no sabían leer y escribir? ¿O?
No, posiblemente Juan supiera pues leer y escribir. Y algunos más, otros posiblemente como Pedro y eso, pues no. Uh-huh. Pero eso, en el caso de Natanael, que era publicano, que recogía los impuestos, pues tendría que saber leer y...
Claro.
Pero no eran gente de grandes estudios como Pablo. Nunca en la vida ninguno se asemejó a Pablo en erudición y en conocimiento de griego y de filosofía y del mismo judaísmo. Pero vemos que estos 12 que Jesús escoge desde el mismísimo principio de su ministerio. Después de eso le dice uno de ellos en Cesarea de Filipo, tú eres roca y sobre esa roca edifico mi iglesia. Uh-huh. Y las puertas del infierno no la podrán vencer. O sea, vemos que Jesús funda una iglesia cuando dice mi iglesia. Entonces, si tú crees en Jesús, tienes que creer en la iglesia. Y cuando alguien me preguntaba, bueno, entre tantas iglesias, ¿cuál es la de Jesús? Yo digo, nada más simple. Sobre esta roca edifico mi iglesia. Busca a quien Jesús le dijo esas palabras y te encontrarás dónde está la iglesia de Jesús, en Pedro. No, que Jesús se viró el dedo y se señaló él, todas esas tonterías que dicen. Uh-huh. Pero tenemos dos cosas. Jesús dijo tres cosas. Sobre esta roca edifico mi iglesia. Las puertas del infierno
no prevalecerán.
Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le dijo a ti te doy las llaves del reino de los cielos?
A Pedro se lo dijo.
Eso está claro. Ajá. Jesús no se dio él mismo la llave del reino de los cielos. Y él se está dirigiendo estas tres preguntas a la persona, a estas dos afirmaciones, a la persona que le dice que le da las llaves del reino. Sobre ti edifico mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán y a ti te doy las llaves del infierno. Se está dirigiendo a la misma persona, claro. A Pedro. Si encuentras a Pedro en esa iglesia, esa es la iglesia de Cristo. Ahora, la única iglesia que te puede demostrar con la Enciclopedia Británica o con Wikipedia, uh-huh, que desciende directo del mismísimo Pedro, es la iglesia católica. Porque puede ser que alguno tenga un delirius tremens, como yo decir que viene de la iglesia de Pedro, pero en 2000 años no ha tenido conexión ninguna con él. Pero esas son alucinaciones. O sea que nosotros creemos que Jesús fundó una iglesia. Y eso es lo que la iglesia nos pone ahora, diciendo que estas cuatro características de la iglesia no son propias nuestras, son dadas por Jesús. Y la iglesia te dice en el punto 8.13, entra ahora en la primera proclamación. La iglesia es una. Y dice, la iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo, en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La iglesia es una debido a su fundador. Y dice, pues él mismo Hijo encarnado, príncipe de la paz, por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Como dice la Gaudium Spes, una de las grandes declaraciones finales del Concilio Vaticano II. Dice, la Iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia, realiza esta admirable comunión de fieles y une a todo en Cristo tan íntimamente que Él es el principio de la unidad de la Iglesia. San Clemente de Alejandría decía en el siglo IV, qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del Universo, un solo Logos del Universo y también un solo Espíritu Santo idéntico en todas las partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre y me gusta llamarla la Iglesia. O sea, dice, y es lo que hemos hablado anteriormente, que si miramos a Israel, Dios llama, Dios es uno, para comenzar. Eso lo proclama el pueblo de Israel hace 4.000 años, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, tu Dios es uno, uno solo es Él. Esa es la base del judaísmo y del cristianismo. Creemos en un solo Dios, en un solo Dios que hizo una sola alianza con su pueblo, que hizo de esa única alianza, hizo un solo culto, que levantó un solo templo, que ordenó un solo sacerdocio, que dio una sola ley. Vemos todo el Antiguo Testamento, ¿a qué se dirige? A la palabra uno. Un Dios, una ley, un templo, un culto, un sacerdocio. Y eso se repite en plenitud en la segunda alianza. Dios es uno en nuestra alianza. Dios escoge un solo pueblo, tal como lo eligió en la primera. De la primera a través de los 12 hijos de Jacob. En la nueva a través de los 12 apóstoles. Instituye un solo sacerdocio, como en el sacerdocio de la antigua alianza fue el aarónico. En la nueva alianza es el de Melquisedec en Cristo. Tenemos un solo culto, como Israel tuvo. En Israel cualquiera no habría un templito en una esquina. Todo el que tenía que iba a adorar tenía que ir al único templo, al único altar, al único sacrificio. Eso también lo hace en la nueva alianza. O sea, Dios funda una sola iglesia. Él no está llamado a que haya miles de iglesias. Eso es la división, el escándalo de la división del cuerpo único de Cristo. Como decíamos en otro programa, si cada célula de tu cuerpo está fajada con la otra, se produce el cáncer y el cuerpo se muere.
Así es.
El cuerpo de Cristo no puede tener 40.000 iglesias fajadas unas con otras diciendo que tienen la doctrina verdadera y que las demás están locas y que son una abominación.
Lo peor de todo es que, o sea, siendo diferentes iglesias, tienen diferentes doctrinas, ¿no?
Diferentes doctrinas. Estamos hiriendo, si fuera posible, de muerte, que no es posible, el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo lo dijo, el que viene a dividir y engañar es el maligno, que es el padre de toda mentira. Ese es el padre de la división. Pero Cristo no fundó mis iglesias. Cristo fundó mi iglesia en singular. Y dice, Dios es uno, su iglesia tiene que ser una. La verdad es una. ¿Cuántas verdades hay?
Una sola.
La verdad ahora que estoy hablando por radio. La verdad ahora no es que me estoy bañando en la playa, aunque mi mente divague y piense que estoy en la playa. La verdad es que estoy delante de un micrófono. Hay una sola verdad. El Espíritu Santo no puede revelar 40.000 verdades diferentes y opuestas unas con otras. Que esa es la tragedia de las otras iglesias y de los católicos que no acabamos de entender eso. Y ahora tenemos la primera característica de la iglesia. Es una. Como Dios es uno. Como la alianza es una. Como el Redentor es uno. Sí. Como el Santificador es uno. Y a quien adoramos el Padre, que es totalmente uno. Y dice la iglesia en el punto 8.14, desde el principio esta iglesia se presenta no obstante con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones y de la multiplicidad de las personas que los reciben. Vuelve a aparecer los dones. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. Guarden la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Cuando dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, que es el himno de la unidad de San Pablo. Pero fíjate qué interesante, dice la Iglesia que somos una, pero al mismo tiempo somos diversas. La Iglesia Católica, siendo monolíticamente una, es extremadamente diversa. Y es lo que yo le digo a los hermanos. O sea, tú tienes espiritualidad carismática porque te gustan los carismas, estás en la renovación carismática. Si te gusta la contemplación y la oración personal y solitaria, estás en las órdenes terceras de las órdenes religiosas. Si te gusta la acción, estás en Cursillo, en Emaús, en qué sé yo. La Iglesia tiene diversidad de funciones y de ministerios y de apostolados, pero es una sola Iglesia, porque no importa en qué don tú tengas ni en qué lugar te usa la Iglesia, crees exactamente en lo mismo que creen todos los demás apostolados de la Iglesia. Uh-huh. O sea que, siendo monolítico en fe, somos diversos según el don que el Señor actual le ha dado. Mira las órdenes religiosas. Hay órdenes contemplativas que viven solamente en la oración. Hay órdenes que cuidan a los enfermos. Hay órdenes que enseñan. Hay órdenes que misionan. Hay órdenes que se dedican solamente al catecismo. Hay órdenes y órdenes que cuidan ancianos y órdenes, pero con una sola fe. Tú no tienes que irte de la Iglesia para encontrar con qué tú tienes comunión en cuanto a utilizar los dones. No tienes que abandonar la Iglesia. A mí me contaba un padre aquí de Miami que él ha hecho 4 o 5 capillas, ha dividido su parroquia en 4 o 5. Ah, voy a decir el nombre, si no es nada malo, el padre José Luis Menéndez, que ha construido 4 o 5 capillas, ha dividido su parroquia en muchas capillas, y él se ha dedicado a levantar esas capillas. Por cierto, que ha hecho obras artísticas bellas cada una de las capillas. No son un cajón cuadrado pintado de blanco, son capillas hechas con mucho gusto y con mucho arte. Y una vez fue a comprar unos vitrales de una iglesia protestante antigua, que se acabó.
Que cerró.
Cerró.
Que, como suele suceder.
Sí, pero no es una iglesia tradicional protestante, pero el área donde estaba pasó a ser el área comercial. Ya no había mucha persona en esa área, como pasan en muchas iglesias católicas del norte, que se convierten en áreas comerciales porque la gente se mudan a otro vecindario. Y él compró un mural precioso del buen pastor, que lo puso en una de las capillas, pero él le preguntó a la persona de esa iglesia qué pasaba con las personas de esa congregación. Y esa dijo, bueno, unos se fueron para la iglesia metodista, otro para la presbiteriana, otro para los pentecostales. Y el padre José Luis me decía, mira tú qué maravilla, que los católicos cierran una iglesia y se van para otra iglesia católica.
Así es.
No, no tenemos que irnos de la misma iglesia para encontrar el carisma. Uh-huh. Y ese es el peligro que dice la Iglesia, que nos alerta, que puede pasar que el demonio hoy en día nos quiera hacer individualistas y buscar fuera de la iglesia lo que tú piensas que la iglesia no te puede ofrecer. Te gusta lavar con las manos para arriba, te gusta tocar con pandereta, te gustan los dones, vete a los carismáticos. No te gustan esa bulla, no vayas a los carismáticos. Uh-huh. Ve a otro ministerio de la iglesia, que los hay por centenares y por miles. Pero guardando qué cosa?
La unidad de la iglesia.
La unidad de la iglesia. Uh-huh. Diversidad en la unidad de fe y de orden. Esa es la belleza que tiene la iglesia. Y dice la iglesia en el punto 8.15, ¿cuáles son estos vínculos de la unidad? Estamos hablando de unidad, claro. Pero dice la iglesia, ¿cuáles son los vínculos? Mira todo lo que dice el catecismo, la mitad de los católicos no saben nada de esto, cuando es tan simple. Dice la iglesia, por encima de todo, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, como dice Colosenses 3.14. Dice la iglesia bien claro, el primer vínculo de unidad de la iglesia es la caridad. Pero no la caridad de darle un dólar al mendigo que está en la puerta de la iglesia, que eso también es limosna, parte de las obras de misericordia. Es la caridad, la caridad es el amor que nos tenemos que tener uno a los otros, los miembros de la iglesia. No me importa de qué ministerio tú eres de la iglesia, de qué apostolado tú eres de la iglesia, tú estás construyendo el reino de Dios igual que yo. Guardar el vínculo. Dice la iglesia, por encima de todo, el vínculo de la unidad, ¿cuál es? El amor. Después dice, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Uh-huh. O sea, primer vínculo de unidad, el amor.
El amor, sí.
Segundo vínculo, la que creemos, la misma fe recibida de los apóstoles. Ese es el peligro que el demonio está metido en la iglesia, queriendo hacer que unos crean una cosa y otros crean otros. Y viniendo teólogos a decir, no creas esto, crees esto porque es más moderno. En nuestra fe no hay nada moderno. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Jesús reveló por el Espíritu Santo en los primeros años de la iglesia, no hay modernismo alguno en eso.
¿La doctrina sigue siendo la misma desde los primeros cristianos?
Desde el primer siglo. Aquí no hay nada nuevo ni puede haber nada nuevo. Yo le estaba leyendo un axioma de un, creo que era un teólogo protestante que decía, todo lo nuevo es falso. Porque todo está ya revelado. Y eso es lo que el gran peligro que ha corrido la iglesia en estos 40 años, que han surgido teólogos y corrientes teológicas que han tratado de dividir el vínculo de la profesión de una misma fe. Esta es la fe por la cual murieron centenares de mártires. Murieron y siguen muriendo centenares de mártires. Ni el Papa tiene poder para cambiar la fe de la iglesia. El Papa es el custodio de la fe de la iglesia, no el que modifica la fe de la iglesia.
Eso es lo que pasa también ahora que todo el mundo está creyendo de que el Papa va a cambiar parte de la doctrina.
En absoluto. Ni el Papa Francisco es el custodio de la fe de los apóstoles. Él no está para cambiar, está para vigilar que no se cambie la doctrina de los apóstoles, que nunca ha sucedido. Fíjate cómo el demonio primero nos ataca en la unidad del amor, diciendo, mi apostolado, mi ministerio es mejor que el tuyo. Tú eres una secta en la iglesia, yo soy mejor que tú. Pues, ¿nos está atacando en qué? En el vínculo del amor.
Del amor, sí.
Ahora nos ataca en el vínculo de la fe apostólica. No, yo soy más moderno que tú porque yo creo que Adán y Eva no existieron y porque yo creo que el Epístola a los Hebreos no la escribió San Pablo y porque yo creo que purgatorio, yo soy más moderno que tú. ¿En qué está atacando el demonio? En la fe recibida de los apóstoles. Tercero ataque del demonio que a los vínculos de la unidad. Uno de los vínculos de unidad es la celebración común del culto divino, los sacramentos. Somos, la unidad de la iglesia la mantiene el culto divino, la Eucaristía y los sacramentos. Uh-huh. Y ahí el demonio también ha querido atacarnos, haciendo que cada parroquia quiera hacer una liturgia diferente a la otra parroquia, agregando o quitando cosas. Nadie, ni sacerdote, ni obispo, nadie tiene poder para alterar la liturgia de la iglesia. Ni para quitar, ni para poner. Porque ese es el vínculo de la unidad. Que las palabras que dice un sacerdote en la Eucaristía en Miami son las que están diciendo en Alaska y son las que están diciendo en Indonesia. Cuando tú empiezas a quitar y poner cosas de tu cosecha, se rompe la unidad espiritual de la iglesia. Esa es la hermosura de la iglesia. Que yo puedo ir, ahora me voy para Italia y después voy a Israel, yo puedo ir a una misa en armenio de la iglesia católica y yo la sigo mentalmente en español porque es la misma.
Claro.
Y fíjate cómo el demonio ha atacado. Estos han sido de ataques del demonio a la unidad de la iglesia en el amor, en la profesión de la misma fe y en el culto divino. Los últimos dos papas han estado insistiendo en que nadie puede alterar la liturgia de la iglesia. Nadie puede quitar, nadie puede agregar. Eso es el signo de nuestra universalidad, eso es el signo de nuestra fe católica universal. Y es otro peligro que ha corrido la iglesia hasta Juan Pablo II y Benedicto XVI, que cada parroquia terminó casi teniendo un culto diferente a las demás, porque este quitaba, que él ponía, que me parecía más bonito esto, más emocionante aquello, pongo esto primero, pongo aquello después. Se me va a meter en problemas. Y la última, la sucesión apostólica por el sacramento del orden. La unidad de la iglesia se manifiesta por la sucesión apostólica en los obispos y que dan a los presbíteros. Tenemos un solo ministerio sacerdotal que viene de Jesucristo en la iglesia. Así que fíjate, los vínculos de la iglesia, el amor, la fe de los apóstoles, el culto y la sucesión apostólica. El demonio quiere atentar hasta estas cuatro cosas. ¿Para qué? Para destruir que la iglesia es una. Seguimos la semana que viene con este estudio tan interesante, que yo sé que algún problema me va a buscar. Ahorita empiezan las críticas al programa, pero yo no estoy diciendo nada de mi cosecha, estoy diciendo solamente lo que dice el catecismo, lo que ha expresado continuamente Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Y me encanta la frase del Papa Francisco: el que no predica a Cristo, predica al demonio. Uh-huh. No, el que no confiesa a Cristo, peor todavía, el que no confiesa a Cristo, confiesa a Satanás. Que el Señor los bendiga. Solo pues nos queda recordarle a los hermanos que pueden pues encontrar estos programas de Radio Católica Mundial, pueden encontrar todas las clases de nuestro ministerio los martes, pueden encontrar todos los temas escritos, todos los retiros también, en nuestra web apologeticasiloe.com. Apologética con G, apologeticasiloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Y la sección de contáctenos, pues también nos pueden escribir o dar opiniones. Así que, como siempre, nos despedimos de ustedes, pues, pidiéndole que se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.